escenario.
Además, escucharemos novedades musicales para bailar, reflexionar y disfrutar. El miércoles 6 de marzo, a las 9 y 5 de la noche, música de guardia en el Día Internacional de la Mujer. Canal Extremadura Radio.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
El sábado de 5:30 a 8:00 p.m. estaremos en el Pedro Escartín de Guadalajara para contar el Deportivo Guadalajara Unión Deportiva Montijo. Y el domingo de 11:30 a 2:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. donde contaremos los partidos de Primera Federación, Cacereño Femenino Español y San Fernando Mérida, más el resto de la jornada en segunda y nuestra tercera. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
Elsa, querida, Cuadernos de Tierra Adentro es un programa para recordar que Extremadura le debe mucho al campo, a sus pueblos y a sus gentes. Sin ellos esta historia perdería mucho encanto.
Cuadernos de Tierra Adentro, pónmelo otra vez, Sam. Todos los sábados de 8 a 8 y media o cuando tú desees, Rick, en los podcasts de Canal Extremadura Radio.
Presiento que este programa es el inicio de una hermosa amistad.
José Luis Mosquera y Ana Álvarez nos cuentan asombros extremeños que pueblan los archivos. Cuadernos de Tierra Adentro, un programa de Canal Extremadura Radio en colaboración con el Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.
Hola, soy Pilar Boyero, desde La Habana, Cuba. Os invito a que escuchéis nuestro programa Desde que estuve niña en La Habana, con su nuevo horario, sábados a las 10 de la noche.
Convivir contigo me cambió.
Desde que estuve niña en La Habana, con Pilar Boyero, los sábados a las 10 de la noche en Canal Extremadura Radio.
Comienza tu viaje. En Canal Extremadura Radio, el sol sale por el oeste con Antonio León y Esther Sánchez. ¡Corre! ¡Sube!
Se refleja en el jardín del Edén, hielo y luz, mi canción, el andén de un viejo tren. Extremadura, mi aliada, campo, agua, sol, sudor, corazón, con razón, que despliega todo su esplendor. En el oeste vivo yo, con el
Muchas veces hemos citado en estos micrófonos la película El Club de los Poetas Muertos y la escena en la que citan a Walt Whitman con su poema Oh mi yo, oh vida, de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo que me reprocho siempre, pues ¿quién es más necio que yo, ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás, la pregunta, oh mi yo, la pregunta triste que vuelve, ¿qué de bueno hay en medio de estas cosas? Oh mi yo, oh vida. Respuesta, que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. En la película, el profesor Keating, el personaje que interpretaba Robin Williams, pregunta, ¿cuál sería su verso? ¿Cuál sería su verso? Y lo cierto es que posiblemente sea una de las preguntas esenciales que nos hacemos todos a lo largo de la vida. ¿Cuál sería mi verso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué pinto yo? ¿Qué aporto? Y muy ligada a esta cuestión está el asunto de la identidad del pueblo, de la comunidad a la que perteneces. ¿Quién eres tú y cuánto tienes de tu pueblo, de tu generación, de tu familia, de todos los elementos que te rodean y que te dan forma también? Tengo claro que nos interesa y nos emociona lo que nos da forma como pueblo, porque los contenidos audiovisuales que se publican sobre esto siempre tienen mucho recorrido en las redes sociales. El último, un vídeo de esta casa con niños y niñas del colegio Nuestra Señora del Carmen de Puebla de la Calzada, en el que cuentan cómo hablamos.
Soy de Extremadura y cuando toco a la puerta no le digo mi nombre, yo le digo ¡que soy yo! Sí, soy de Extremadura y cuando quiero llamar a alguien no le digo ¡oye, ven aquí! Le digo ¡Acho, ven para acá!
Sí, soy de Extremadura y aquí no se dice tengo frío, se dice arrecío.
Sí, soy de Extremadura y aquí no me pongo un abrigo, me pongo un chambergo.
Soy de Extremadura y aquí no me cortas un trozo de tarta, me cortas un cachino.
Sí, soy extremeño, yo no me hago una brecha, me hago una pitera.
Sí, soy extremeña y yo no atajo por un camino trocho.
Sí, soy de Extremadura y yo no me quito la ropa, yo me empeloto.
Sí, yo soy de Extremadura, pero no soy guapa, soy hermosa.
Sí, soy de Extremadura y no eres ni guapa ni simpática, eres apañar.
Sí, soy de Extremadura, pero yo no salgo de fiesta, salgo de pingoneo.
Sí, soy de Extremadura y no salgo desarreglada, salgo hecha una farragua.
Sí, yo soy extremeña, yo no digo un poco, digo una mijina.
Nos arrecimos en lugar de tener frío, nos ponemos el chambergo, nos hacemos piteras, atrochamos y nos empelotamos cuando la situación lo requiere. Somos muy apañados, nos vamos de pingoneo, a veces hechos unos farraguas, y nos comemos la vida a cachinos. Y eso es maravilloso.
Y hasta el sol que nos miraba los dos.
Hola, Mané, buenos días.
Buenos días, Antonio León, buenos días a todos y a todos.
¿Cómo estás? ¿Tú tienes claro cuál sería tu verso?
No tengo claro cuál sería mi verso. Lo que tengo claro, y soy un poco tiquismiquis, es que lo que han dicho los niños de empelotarse no es así.
No.
O sea, empelotarse se dice en todo sitio. Donde, lo que se dice en Extremadura es empeletarse. Además lo recoge la RAE.
Como, con E, empeletarse.
Sí, de pelo... No de pelotón, de pelotón.
De peletes.
No, de pelete.
De pelete.
Eso es, eso es, eso es. Igual que en el norte de Cáceres dicen también corato, ¿no? Cuando estás desnudo, ¿no?
Pues, ¿corato?
Sí, en la zona de las Urdes se dice corato, sí, sí.
Ah,
sí.
O sea, estar corato,
sí,
se
sí,
dice.
Sí, 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 corato, desnudo, sí.
Ah, claro.
Sí, sí, pero,
en cuero,
pero ¿cómo
¿no?
es la frase? ¿Estar en corato?
Sí, estás corato, sí, sí.
Ah, estar en cuero.
Sí, 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 es lo mismo. Pero fíjate, es curioso lo de empelotarse. La RAE dice que es en todos sitios y tal, no sé qué, pero en Extremadura el verbo es empeletarse. Vamos, dice que se dice, pero está admitido en la RAE, o sea que no es...
¡Empeletes,
en pelete,
Víctor! ¡Buenos días!
Esto es una anarquía. Cada uno habla como quiere.
El caso es que nos pillan peletes aquí siempre, ¿eh?
De pingoneo, siempre de pingoneo. Hombre, el empelete es lo previo al pingoneo, ¿no? O viene después el empelete.
Bueno, depende del contexto.
Eso la RAE no lo aclara.
Depende del contexto y la situación en la que te empeletes, ¿no?
Ya.
Y la compañía también, claro.
Ya.
Que hay, ya sabes, como decía Jarabe de Palo, todo depende, ¿no?
Todo depende.
Sí. El color como se mira.
Sí, sí, sí.
Y esa fue la época en la que Jarabe de Palo hacía la misma canción, pero la misma música, pero cambiaba las letras. Depende, todo depende.
Sí,
bonito, todo bonito.
Luego al final hizo una canción muy bonita. No sé
sí,
si es
sí,
porque
la
ya
última,
veía
la
final...
última. La última fue preciosa, la verdad, ya se ha convertido en un himno, ¿eh?
Sí, posiblemente la última también tiene la carga esa de que él sabía que ya era de las últimas canciones, ¿no?
Sí, sí.
Sí, la de ahora, que nada, nada, nada.
No me acuerdo el nombre de la canción, pero...
Sí, la
sí bueno, la que se utilizó en el documental, por ejemplo, también de Jordi Évole, cuando ya se... El último... Cuando estaba en la recta final ya de su... De
sí,
su...
Ahora que no tengo miedo ni fe. Esa, la que cantaba ahora no
sí,
tengo
sí,
miedo
no
ni
me
fe.
Acuerdo ahora mismo.
A ver la doble L, ¿cómo anda en Badajoz? Lucas,
la
Lupe.
De todo lo que me das.
Eso, esa, eso. Todo lo que me das se llama. Muy bien.
Sí, no, pero la que yo digo no es esa. La que yo digo es la de ahora que todo, que no tengo miedo
vale,
ni
esa
fe.
Es la penúltima, sí, tienes razón. Esa la penúltima.
Esa la ponían en el documental también.
Sí, pero la penúltima, porque la última es la que dice Lupe, la de...
Sí.
Todo lo que me das es mucho más de lo que pido.
Eso. De hecho, el documental lo llamó así, ¿no? Todo lo que me das, ¿no? O algo así. No sé. Oye, Lucas, que
bueno, yo...
aquí lo tenemos, aquí lo tenemos.
Buenos días, a mí me acabáis de alegrar la mañana con una canción de Robert, que creo que es una manera estupenda de empezar el día.
Espectacular, esta canción tiene una energía y una
brutal.
Potencia tremenda, ¿eh?
Hoy es tremeño todo, hoy es tremeño
no,
hoy... todo.
Bueno, aquí somos muy de Robert, ¿eh? Y somos más todavía de los Robert. O sea, aparte de la amistad que teníamos previa con ellos antes de ser los Robe, con nuestros compañeros Loren y Álvaro, que estuvo también es parte de la familia del Sol. Pero vamos, con todos, ya los queríamos mucho antes y los admirábamos como músicos. Cuando empezaron a formar parte de la familia Robe, pues también, ¿no?
Claro.
En el fondo todos han sido los Robert siempre, ¿sabes? Quiero decir, la habrán denominado como quiera, pero eran Robert y su gente, quiero decir.
Eran Robert y sus mariachis.
Exactamente. <¿No? risa> Ahí el que ha partido el bacalao ha sido Robert desde el inicio a muerte.
Sí.
Ya tiene las ideas muy claras.
¿Vais a ir a verlo a la gira esta que empieza ahora?
Sí. Yo sí, pero yo voy al Mendralejo en lugar de
Cáceres.
Yo
voy a Cáceres.
¿Tú vas a Cáceres?
No había entradas ya para el Mendralejo.
Sí, sí.
Al final sí. Era como está pendiente ahí del día que salían las entradas a primera hora, porque está muy solicitado.
Claro.
Yo solo quiero decir una cosa con lo que habéis dicho al principio.
Venga, no, sí, vamos a decir todas las cosas
dicho
que queráis.
Farraguilla.
Farraguilla.
Me ha hecho un farragua.
Mi padre siempre me decía, vas a salir así, como una farragua. Y mi abuela, claro. Ya ni te cuento. Lo de bueno. Mi abuela era. Decía, ¿cómo vas allá así a la calle?
Sí, farragua. ¿Y cómo no. es la expresión esa de.? Hay una expresión que nunca recuerdo. Cuando te dicen esto, vas con la camisa por fuera y te dicen...
Faldiquera.
No, cuando dicen, métete la camisa.
Desatacado, decía mi madre.
Desatacado. Eso, métete la faldiquera por dentro.
No, atácate.
Esa.
No,
la expresión es
no
esa.
No sé si habéis presentado ya
no
el
resto. No
había
escuchado nunca
la...
eso.
Falta ya tenis, falta ya tenis.
No,
eso es verdad también.
Sí, falta ya tenis. Yandenis, hola.
Buenas.
Buenas, que estamos aquí a saco ya directamente.
Sí. El vídeo de los niños entrañable, ¿eh? A
sí,
mí me ha gustado mucho.
Precioso, ¿eh?
Sí. Aquí no, estamos dispuestos.
Lo que yo decía de cuando te vas con la camisa por fuera o vas un poco arreglado y te lo metes por dentro, te dicen, vas desatacado. Sí. Te dicen, atácate.
No lo habías
oído nunca. Métete la faldiquera por dentro, a mí me decía mi madre.
Claro, yo quiero contar una cosa. Métete la camisa por dentro y colócate un poco el jersey y tal, atácate.
Os quería decir una cosa con esto. En la página oficial de mi pueblo existe como un diccionario de oliverismo, quiero decir.
Sí.
De expresiones propias de nuestra zona, de Oliva de la Frontera y de Alcón. Puchel y de toda esta zona. Y es muy curioso, por ejemplo, en mi pueblo, ya sabes, Zagal era lo más normal. Sí. Nosotros, por ejemplo, para decir vamos a casa de la señora, no sé qué, vamos a casa de tía Enriqueta, quiero decir, nos comemos las palabras como... Pero Cañafote son los saltamontes.
Sí, en mi pueblo también.
No sé, quiero decir, hay palabras que yo no he escuchado en otros sitios, ¿no? Ahí le llamamos jeringos a los churros, aunque en Huelva también.
Sí, jeringos.
Pero infinidad.
Jeringos. Jeringas era mi pueblo.
Quiero decir que hay infinidad de términos de topónimos de nuestra propia comarca que molan un montón, sí. Y que vamos perdiendo a veces porque nos llama la atención cuando salimos un poco fuera de todo.
Oye, ahora aprovecho para decir una cosa, porque ayer me enseñó Antonio León un vídeo.
Lo ibas a decir.
De, que luego lo está buscando en las redes sociales, lo pone Batut de Coco, que es un humorista que en las redes no solamente se dedica a Extremadura, sino al resto de España. Entonces, lo que hacen, y se ha viralizado, es que con la ayuda de la inteligencia artificial pone el nombre del pueblo y la propia inteligencia artificial crea una fotografía. Entonces, por ejemplo...
Ah, yo lo he visto.
Lo has visto, ¿no? Yo qué sé, ¿qué pueblo? Segura de León, por ejemplo. Sí. Pues entonces pone ahí a una la foto de una chica, segura de la amenaza de un león, ¿no?
Yo qué sí, sé. Además, el pueblo Torre de Lucas Quemada, sale, ¿no? El pueblo de Lucas sale una aceituna y detrás una frontera.
Sí,
sí, el pueblo de Lucas sale.
Torre Quemada, pues una torre ahí incendiada y tal, no sé qué. O sea, sí, es divertido, ¿no? Digo, se llama Batut de Coco, con los nombres de los pueblos.
Sí, se ha hecho muy viral. Investigarse bastante. Sí.
Oye, pero que yo tuve que buscar, porque además me lo mandó mi hermana y me dice, a ver si adivinas qué pueblos son. Y bueno, Oliva de la Frontera lo adiviné, hubo unos cuantos que adiviné.
Valencia del Mundo.
Román Gordo viene también, que sale un romano que es así súper gordo. Y... pero hubo otros muchos que tuve que meterme en pueblos de Extremadura, porque hasta que no veía yo el nombre decía, este es este. Porque
bueno, ahí os he mandado el de Oliva en la Frontera, os lo he mandado para que lo veáis, lo tengáis todos. Esto ha corrido por los WhatsApp de los extremeños estos días, pero
pues mira que yo estoy en la página de Oliveros y no he visto nada.
Pues míralo, lo tienes ahí en el móvil,
el pueblo de Lucas Sales, sí.
Y es eso.
Oliva del Muro, más que
sí, parece Oliva del Muro, porque las fronteras se han puesto ahí.
Es que estamos en la frontera, por eso yo tengo este carácter, vivo en la frontera.
Han alimentado una inteligencia artificial con información de esto y le han puesto venga, hazme una foto,
una frontera chunga de, que hay soldados de pueblos, y todo ahí, ¿no?
La de México con Estados Unidos tiene toda la
pinta. Esa tiene que ser.
Sí.
Desde luego la de Extremadura con Portugal no es eso, está
pero
claro.
Antonio, tú sabes que este tipo de vídeo como el que acabas de poner, sí, se está haciendo viral en TikTok, pero con gente adulta, con adolescentes que utilizan, soy de Badajoz porque no sé qué, porque de decimos no sé cuánto. Yo antes del que tú has enviado de los críos, ya había visto varios de adolescentes extremeñas que hablaban un poco eso, de la singularidad de cada zona del lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Hombre, sí. Está muy bien que se proteja y que se difunda ese patrimonio. Siempre que no sea obligatorio hablarlo, como en otras partes.
Sí, a mí me ha costado alguna pelea.
Siempre que no se genere una real academia y una...
Hay una cosa en los pueblos que también funciona mucho.
Las escuelas por narices, me parece estupendo.
A mí eso es lo que me parece maravilloso.
No hace falta la escuela en la calle.
No, es que creo que tenemos el corazón tan grande que defendemos tranquilamente nuestra cultura sin que imponerla, sino sin que excluya a las demás.
Sin convertirla en folclore, que es lo peor que se puede hacer con la cultura.
Y sin despreciarla a las demás.
Momificarla y convertirla en folclore, y encima folclore obligatorio ya si eres nacionalista.
Claro. Víctor, ¿para qué sirve el lenguaje?
El lenguaje para comunicarse y para estar con los demás. Y por eso hay que dejarlo libre, suelto, vivo, y que pase lo que pase. Ahora hay un montón de anglicismos, bueno, que se están imponiendo, pero también...
Que yo no me entero de nada.
Igual que se impuso el latín en el lenguaje de los íberos, es decir, que la lengua está viva y evoluciona y ya está.
Sí, por ejemplo, con el debate, y este debate luego ya tiene más aristas, ¿no? Con el tema del lenguaje inclusivo, ¿triunfará o no triunfará? Pero triunfará o no triunfará en función de lo que quiera la gente, no de porque la academia te lo diga, porque organizaciones te la potencien, tal. Exacto. Es la gente la que decida.
Exacto, llega a ser contraproducente incluso.
Yo también lo creo. Si estuviera Isma, te diría que la Real Academia está llena de machismo, así que...
Sí, pero puede ser compatible las dos cosas, o sea, no...
El patriarcado está muy presente en las definiciones de las palabras.
Sí, ¿cómo entra Isma, me parece?
Sí, igual no le da tiempo a llegar, pero si llegas, lo decimos.
Para eso está la calle, para compensar la institución, y al final se hace...
¿Puedo contar una anécdota?
Estamos deseando, Lucas.
Sí, las anécdotas nos encantan.
Creo que alguna vez he tenido que cambiar muchas veces de pueblo y el forastero, ¿eh? Siempre era el forastero de niño. Bueno, pues recién llegaba a Badajoz con 12 años, yo decía zagal con una naturalidad brutal. Quiero decir, era mi lenguaje, era mi palabra para definir a mis compañeros. Aparte, por ejemplo, en mi pueblo también se dice pardal en lugar de gorrión. Quiero muchísimas cosas. Bueno, y yo, alguien me molestó y dije, ¿y el zagal este? Mira, se empezaron a reír de mí, porque entonces se utilizaba aquí la palabra pacho, cuando yo tenía 12 años, para diferenciar. Mira, me entró tal coraje que cogí una silla y se la tiré con todas las ganas del mundo. Yo sabía que para empezar siempre me tengo que pelear, porque cuando vas cambiando de sitio es así.
Es tu carta. Pero,
Lucas, la violencia solamente genera violencia.
Eso ya no es extremeño, ¿eh? Eso ya es una cosa de tu cosecha.
Tirar una silla humano general. Uno es lo más extremeño.
Tú llegas al primer sitio, le das dos mamporros al primero y ya has respetado.
Eso sí, la cárcel,
en las películas del oeste, ¿no?
Cuando entras en la cárcel.
Pero me refería al hecho de que yo llego aquí nuevo y, claro, por inercia me sale zagal.
Sí.
Y yo pensé que todo el mundo me entendía, porque era la palabra que yo había utilizado para definir a la gente más o menos de mi edad. Y el zagal este. Mira, que yo despertó... te quiero decir que a veces cuando utilizamos términos que la sociedad a veces no asimila, es como un síntoma de burla. ¿Sabes?
Sí, de hecho, de eso sí que sabemos mucho los extremeños y los extremeños que salimos fuera y nos fuimos
claro,
a...
Claro, el cateto de turno.
Claro, sí, porque la forma en que hablábamos ya. Y las palabras que utilizábamos...
Las famosas calzonas.
Hacía que no... Claro, que muchas veces nos
centímetro. Y,
bueno, yo tengo que deciros humar. También...
Un poquino, cuando decíamos un poquino, no sé qué tal...
Una mijina.
Sí, y humar, la H que siempre hacíamos... No es de Oliva de la Frontera.
Yo no sé si es echar un jarro de agua fría o
venga,
de lo que sea, pero...
que nos encanta,
pero
a favor de la isla.
Pero todo lo que he escuchado de estos niños, exceptuando farraguas y los diminutivos en Ina, lo demás lo puedes escuchar en muchos sitios de España, ¿eh? O sea, lo de apañado, pingoneo, en pelota, bueno, pero de esqueletado que está...
Sí, pero no lo has dicho bien. Una brecha no es una pitera también, ¿eh? No es lo mismo, una brecha no es una pitera. Está muy mal esto. Antonio, bórralo.
Cada sitio,
venga, pues lleva casi 40.000 visitas.
Sí, cada sitio tiene su lenguaje o su vocabulario local. Sí. Yo, por ejemplo, en Francia, yo en Toulouse, tenemos un argot que solo se usan palabras ahí. Sales de ahí y la gente no te entiende, porque estás usando unas palabras que no saben, que no solo se usan en esa comarca.
Esta película de Bienvenidos al Norte, esa película francesa, muestra muy bien cómo el que va al norte, ¿verdad, Jean-Denis?
Sí.
Va desde el sur y no les entienden, no saben cómo hablan, utilizan otras palabras, otras expresiones.
Yo tengo una anécdota que es verídica. Cuando yo empecé a trabajar, tenía que visitar, estaba de comercial, y tenía que visitar y visité a un amigo mío, que era de la infancia. Habíamos estado los dos juntos en la escuela primaria. Y empecé a hablarle, pues, en argot, como se habla, con el lenguaje. Y hubo una persona que se ofuscó y dice, pero ese señor, ¿cómo le habla en esos términos? Y entonces mi amigo se dirigió a esa persona y dijo, no, es que somos amigos de la infancia. Y entonces porque no le entendía, porque claro, en el lenguaje normal y sobre todo de institucional, no usas esas palabras coloquiales, usas unas palabras más... Entonces, eso es como más un poco lo que le pasaba a Lucas, que cuando usa unas palabras que la gente no entiende, se sienten molestos.
Claro.
Claro.
Yo quería contar otra cosa, ya que hay menos gente, y Víctor hoy está participando poco.
No, quiere decir que
está en el estudio.
Ya que Inma y Víctor no copan hoy la conversación.
Una inglesa,
¿no?,
que haya estudiado filología española en España se tiene que perder, ¿eh?
Si te vas a Sevilla,
porque es que no,
Cádiz,
claro, depende de la zona. Si te vas a mi pueblo no va a entender absolutamente nada, por mucho castellano que haya.
Sí, pero te pasa en Estados Unidos.
Eso pasa en todos los idiomas.
En todos los
idiomas. Cuando tú estudias inglés,
el inglés de Oxford,
aquí estudiamos inglés británico.
Vas a Escocia y te pierdes.
Lo que quería decir es que al final dentro de España sí que nos denominamos, porque tú aquí en Badajoz eres un hacho, pero tú te vas a Madrid y son troncos, y en Valencia son nanos, y en Sevilla son illos, y en el otro son son pichas. Y sabes que al final todo eso...
Sí, pero tampoco yo tengo que decir... Yo que estudié en Pamplona y estábamos gente de toda España allí... Los del norte muchas veces, por ejemplo, a los gaditanos así un poquito más cerrados, sí, a los cordobeses o tal, muchas veces no los entendían, no sabían no de qué estaban hablando, ¿no?
Y aún así
había
mucha...
uno de, bueno, había uno que era, me acuerdo que era, se llamaba Luis Martín, que era, sí, de Linares, sí, 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 sí. Era de Linares y hablaba muy así, me llamaban el acento, la santa tal como se llama. Como se hablaba un poco rápido, te enteraba la que estaba diciendo.
Y aún así, aún no entendiéndolo, da muchísimas gracias.
Son graciosetes.
Yo me acuerdo perfectamente de ir con mi amiga Isabel García Pineda, que es una compañera de aquí de Mérida, que es de Cádiz, viajar por Salamanca, por Zamora, etcétera, y solamente pedir un café, sin más. Pero con el acento que tiene, ya, claro, los camareros se partían de risa.
Yo estuve trabajando en una,
por cierto,
empresa de León.
Lo del café es un complejo lingüístico también muy grande, muy gordo y muy complejo.
Un
café en cada sitio es una odisea si quieres un café un poquito especial, porque en cada sitio llaman de una manera diferente al café cortado, al café con leche, al café...
Sí, es verdad, sí.
Pues fíjate, ese no...
Alguien tendría que hacer un diccionario café...
Café mundo, mundo café.
Café mundo.
Preguntarle a los camareros, que era como otro de los temas que tenéis por ahí.
Ahora lo comentamos.
Que si con lactosa, que si sin lactosa, que si...
Que si un poquito de leche caliente, que si sacarina.
¿Qué decías, Lupe?
Tendrían que trabajar en la NASA.
Que eso, que lo que dicen de... Que yo estuve trabajando en León, en una empresa de León, que abrió una sucursal aquí, y cuando tenía que ir a reuniones y a cenas de empresa, y eso era como... el bufón de la empresa, ¿sabes? Porque como hablaba así, y me decían, cuéntanos cosas, cuéntanos, ¿cómo le decías allí a los gochos? Y yo, pues, guarros, puercos, cerdos, yo qué sé, a los gochos.
Marrano.
Marrano. Claro. Y me se reían. No sé si de mí o conmigo,
Yo, Lupe, yo tenía otra anécdota, y es que yo vivía en el sur de Francia, igual que en Sevilla, y cuando llamaba a París y decía, el sol que entra por aquí, el sol, porque claro, ese acento del sur, que vosotros igual no lo notáis, pero sí, nosotros sí lo notamos, claro. La gente que somos de Toulouse o de Montpellier o de Marsella, tienen un acento muy cantante, muy, claro, muy redondo, ¿sabes? Y entonces, sí, el sol que entra por aquí.
Es que habláis como con una alegría, como cantando, ¿no?
Me ha pasado, ya que estamos con el capítulo anécdotas, ¿no? Batallitas de la mili. Hace mucho tiempo tenía una perrita y estaba medio malilla y no sé qué, y la llevé a la Facultad Veterinaria en Cáceres, ¿no? A que la miraran, y había unos cuantos estudiantes. Y pues la mira, no sé qué, y uno de los estudiantes viene y nos dice: esta perra la que necesita mucho azao. Y nos quedamos así como, ¿cómo? Pensando que nos está diciendo que hay medicamentos, tenía que tomar, ¿no? ¡Hombre, esta perra la que necesita mucho azao! Y claro, pero ¿qué necesita? ¿Qué nos está diciendo? Que si hombre, que mucho zoo, que saca la... Que lo que necesitas mucho zoo, que salga a la calle y le dé el zoo, que le dé el zoo. Ya, mucho sol, necesita mucho sol. Sí, y él decía mucho zoo, mucho zoo.
Tienes que cogerle el oído, sí.
Hasta que nos enteramos.
A todos nos ha pasado cosas. Mira, a mí, yo he pasado ciertas temporadas en León y yo decía mi nombre, pero al final me quedé con Badajoz, porque cuando me preguntaban dónde era, yo decía Badajoz. Y hostia, y para ellos era Badajoz, era Badajoz, y al final me llamaban Badajoz, porque le cayó en gracia cómo lo pronunciaba.
El término, claro.
De...
Bueno, conclusión,
nos comemos la cesta, ¿no?
Conclusión.
Hablamos una lengua riquísima, y eso que no nos hemos metido en el mundo
todo este tipo de lenguaje con los tópicos que por ahí he oído, que son odiosos. Quiero decir que no puedo poner la voz discordante, pero a mí lo que no me gustan son los tópicos en la zona. Quiero decir que si el andaluz tal, que si el extremeño tal, que si el murciano cual, que si el gallego cual. Los tópicos los odio, porque creo que hay gente de todo tipo en cada sitio.
Y a mí una cosa que sí quiero...
Pero esto sí hay que reivindicarlo.
Cuando yo estuve en una época que estaba mucho por Madrid, y claro, pues también me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Me decían, es que los extremeños no sabía hablar, porque no sé qué. Y yo los oía hablar, sinceramente, yo lo decía. Lo que tengo diferente es el acento, pero yo hablo perfectamente, o sea, conjugo bien y
además
y tal.
Depende también.
Y a ellos los escuchaba mucho decir, la di un no sé qué, digo, eso es hablar mal, en realidad, eso es laísmo. Yo lo que pasa es que por mi acento, pues bueno, pues nos comemos un poco las S o las J no las pronunciamos como vosotros, pero hablar, una cosa es hablar bien y otra cosa es tener un cierto acento, que no es lo mismo.
Hace poco vi en redes a un chaval que contaba que le habían, un chaval que era del sur, no recuerdo exactamente si era sevillano, creo que era sevillano, que tenía mucho acento del sur, y le habían ofrecido trabajo en una academia en Madrid, pero le pedían que si iba a dar clases
que fuera más neutro,
que perdiese que vocalizara... su acento neutro, porque decía, claro, es que no se entienden los extranjeros, no los entienden. Y el tío, claro, por un lado estaba ofendido por eso, no lo entiendo tal, pero luego también, claro, tú también lo entiendes. Si estás enseñando español...
Ya, ya. Eso, por ejemplo, me ha pasado a mí, que yo soy de Sevilla,
sí,
y perdí el acento. Bueno, primero perdí el acento haciendo teatro, porque evidentemente yo tenía un acento muy cerrado, y si quieres hacer teatro, más allá de tu barrio, de tu pueblo, tienes que hacer un pequeño esfuerzo por vocalizar. Luego, claro, tuve que hacer oposiciones, tuve que empezar a dar clases en muchos sitios, entre ellos aquí.
Se me hace raro imaginarte con un acento de Sevilla marcado, ¿eh?
No, no, pues cuando voy a Sevilla y me llega una temporada,
y se nota, claro,
se me pega otra vez un poco.
Sí.
Pero lo perdí por afán de comunicar con los demás cosas. Sí. Y a mí no me parece mal que haya distintos registros. Es decir, hay un registro en el que tú tienes que presentar el telediario y tienes que hablar un español estándar para que te entiendan en Huelva y en Bilbao. Y luego hay un registro más informal o incluso más culto también, que tú puedes hacer literatura, puedes hacer una conversación con tu amigo del alma, y ahí, pues, obviamente, pues si hablas extremeño, mejor, o si escribes en el idioma que materno, o con los giros y el vocabulario que has mamado de pequeño, pues mejor, porque seguramente vas a ser más creativo, más, es decir, lo que sea, pero no está mal que haya distintos registros, y eso es lo habitual en la comunicación. Tú vas a un funeral, pues oye, igual no estás en el registro de cachondeo, sino que estás en un registro más serio, o si vas a dar un discurso en la academia, sí, pues...
De hecho, si vas a un funeral, el chiste del ventríloco nunca lo entienden.
No están para eso.
Yo tuve una experiencia parecida, ¿visto? Yo cuando empecé a trabajar, tenía un poco de gemacarra, no lo puedo negar.
Sí.
No, es que tú tienes que haber sido una pieza buena, ¿eh?
Se te ha quedado. Entonces,
estaba abriendo la puerta a un personal que iba a acceder a las oficinas,
sí,
y pues tuve esa caída un poco casi de Vallecas, vos puedo decir.
Sí, Vallecana.
Y tenía 22 años, 23, y llegó mi jefe y me dijo, anda que esto no... Me hizo como una corrección, y eso me hizo plantear en mi pensar que tenía que tener un lenguaje más neutro, que es lo que está hablando Víctor, ¿no? Que también debemos saber bien aplicar nuestro tono, nuestra manera de hablar, dependiendo de la zona donde nos encontremos.
Claro, eso es saber estar y
cumplir. Sí, igual que cuando se habla por WhatsApp puedes utilizar
esto. Pero esto tiene que ver también con el otro tema que deberíamos tratar, que es el asunto que ha sacado Yolanda Díaz a la palestra estos días. Lamentablemente, en este país, cuando sale un tema, nos preocupamos más de quién lo ha dicho que de qué ha dicho. Entonces, como lo ha dicho Yolanda Díaz, pues ya sale la presidenta de Madrid diciendo que es la libertad. A mí no me importa quién lo ha dicho. El tema es que se ha vuelto a debatir sobre el tema de si los horarios españoles, que esto hay mucha gente que lo defiende. Aquí tenemos nosotros una compañera en producción que es firme defensora de que los horarios, comemos muy tarde, nos acostamos muy tarde, tenemos costumbres que no van bien para llevar una vida más sana y por una vida incluso más productiva, ¿no? Y es verdad que, a ver, las películas aquí las ponen a las 10 de la noche, empiezan, con lo cual terminan a las 12 menos cuarto, a las 12 muchas de ellas. Los partidos, ahora que se han jugado la Copa del Rey, a las 9 y media, en invierno. Un jueves, un martes, que lo quiere ver con los niños, imposible, porque claro, en fin, tenemos horarios todavía muy nocturnos, incluso que en verano todavía se aguanta un poco más, pero en invierno, ¿no? Es una pasada.
Aquí tenemos que volver a sacar el depende de la canción de antes.
El depende de
todo,
la zona.
Todo lo que ha dicho...
No, aquí lo tenemos muy claro todo.
Depende de muchísimas cosas. Del clima, de la cultura, de la tradición, de lo que se consideremos una vida sana y saludable, una vida productiva. Pues, ¿productiva en qué sentido? Claro. Productiva personalmente, productiva para la empresa, salud, oye, pues ser feliz y pasarse...
Hombre, a ver, no es saludable comer mucho y muy tarde. Eso no es saludable.
Bueno,
o sea, cenar a las 11 de la noche y ponerte como el tío Kiko...
Hay estudios para todo, ¿eh? Ya te digo que puedes encontrar gente...
Víctor, cenar a las 10 y media de la noche, ponerte hasta arriba y luego directamente acostarte, eso...
Claro, ¿Y los que terminan de trabajar a las 10 de la noche porque han empezado a trabajar a las 4 de la tarde y se acuestan a las 3?
Eso te hace feliz. Los portugueses se toman un café negro antes de dormir.
Una viquita, una viquiña de esa.
Toman 10 vicas todos los días.
En fin...
Yo con el tema este lo que quiero decir es una cosa. Yo he trabajado muchísimos años en hostelería y os puedo decir que mi vida laboral, los años de hostelería, se ha incrementado prácticamente cero. En uno de los bares que yo estuve de copas, yo estuve 7-8 años, y yo no he visto pasar por ahí ni una sola inspección, pero ni una, ¿eh? O sea, lo que quiero decir, no se trata ya de que el bar cierre más tarde, más temprano, para la vida personal, para mejorar la vida personal de los trabajadores, sino de que se ocupen de que las cosas hagan bien. Porque yo entraba allí a las 4 de la tarde, se supone que mi horario era de 4 a 2, pero de 4 a 2 no, porque mientras echas a la gente del bar, echas a la gente del bar, cargas cámara, tal, porque además encima cuando son en hostelería, tú sabes que echar a la gente es complicado, porque estamos ya contentillos, y te quedas abriendo la puerta, que no sé qué.
¿Os acordáis del motín de Esquilache? El motín de Esquilache fue un motín que ocurrió en Madrid, que casi acaba con el reinado de Carlos III, que consistió en que la gente pues salió a la calle porque el rey había impuesto una ley que obligaba a recortar las capas, es decir, a decirle a la gente cómo tenía que ir por la calle vestida.
Claro.
Pues bien, los españoles soportamos mucho, de todo, casi de todo. Lo único que no soportamos es que el gobierno, sea cual sea, o se ponga en plan paternalista y nos diga cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que, por desgracia, se desprende de este tipo de propuestas legales. Es decir, que nos están diciendo cómo tenemos que vivir, cómo es una vida saludable. Claro. Mire usted, no.
Cada uno que viva como quiera.
Lo que hay que hacer es respetar, obviamente, el derecho laboral al máximo y, el otro punto esencial, el derecho al descanso de los demás. Una vez que esas dos cosas están resueltas, pues que cada uno viva en el horario que quiera y cada uno abra o cierra cuando le
si
convenga.
Permitís,
siempre que
si
cumpla con la ley, y la ley proteja al trabajador y proteja, eso es esencial, el derecho al descanso de los demás y el derecho a que cada uno pues haga lo que quiera sin perturbar la vida de los demás, del otro.
Don Denis.
Sí, no, yo lo que he notado viniendo a España es que perdía una hora de sueño todas las noches, porque claro, lo que decís, si se cena a las 9 o 9:30 o las 10 de la noche, no te vas a meter en la cama, entonces te ves la película, primero la película empieza más tarde, en Francia empieza a las 8, 8:30,
claro.
Aquí empieza a las 10, bueno, te va, ya son la una cuando te agito, pero la hora de empezar es la misma en Francia que en España, que en todos los sitios, sobre todo si trabaja en una multinacional.
Claro.
Yo lo que he notado es que dormía menos, trabajaba más, porque aquí las mañanas son eternas. Empiezas a las 8, a las 9, hasta las 2 o las 3 que te vas a comer, es eterno. Sin embargo, en Francia empiezas a las 9 o a las 8 y a las 12 ya estás comiendo. Y una cosa que a mí me parecía genial es que si a las 7:30 o a las 8 vas a cenar, no puedes estar en la oficina, te tienes que ir y además te echan. Aquí no, aquí como no cena hasta las 9 de la noche, pues aguanta, todo el mundo aguanta. Si el jefe no se va, todo el mundo está ahí al pie del cañón haciendo...
calentando la silla, que es lo que siempre se dice, siendo poco productivos y calentando mucho la silla.
Lo de la hora de
como
la película
siempre,
me ha
encantado. Yo quería decir una cosa.
A ver, todavía la gente recuerda su tiempo por la hora de la película.
Y claro, y la hora de acostarse, ya han tenido las 9:30, ¿no? 9, 9:30.
En Francia, bueno, yo me acostaba a las 12, no, a las 11, 11:30.
Sí, aquí en España
ya es tarde, me parece tarde.
Sí, a las 9:30 aquí hace un solaco en verano.
Claro, ¿no? ¿Quién sale a cenar antes de las 10 de la noche en verano? Si vas a salir a cenar.
Cambiar la forma de vida en España es muy complicado, precisamente por lo que estáis hablando. Aquí cuando se está bien en verano es a partir de las 10 de la noche.
Totalmente.
Pero decía, antes no sales porque no puedes salir, es inhumano.
Aquí abajo,
entonces,
por lo
tenemos
menos
una forma de
hombre,
vida
para
muy
la
especial.
A las 6 de la tarde en verano no sale ni blanco.
Vete a tomar un café.
Solo humillo.
Y cuando llegas al bar llegas deshidratado.
Un solomillo a la pimienta en Badajoz a las 6 de la tarde.
Pero ¿qué ocurre?
Que, no, Lupe, sí, que pero queremos... es que el solomillo a la pimienta es a las 12 de la mañana. A las 6 de la tarde, 6:30 ya es la cena.
No, te iba a tomar un café, que cuando llegas al bar estás deshidratado.
Sí.
Que es la hora del café, las 5 o las 6 de la tarde. De todas formas, nosotros tenemos una forma de vida muy condicionada por el clima, muy condicionada por mil factores. Con lo cual, nadie nos tiene que poner barreras al campo. Pero sí que es verdad que hay un problema añadido aquí, que es el más grave, ya lo he puesto de manifiesto, Lupe, entre ellas, que es el tema de los profesionales que hay detrás. Yo creo que con esa amplitud de horario que queremos abarcar desde las 7 de la mañana para el primer café hasta las 3 o las 4 de la mañana, hay gente trabajando ahí por unos sueldos verdaderamente asquerosos.
Ese es el problema.
Y
contratados a media jornada.
En una profesión, tan especial, porque mucha gente no acude al bar por mucho lujo que ponga, acude por los camareros. Que el mayor capital del hostelero siempre es su camarero, que lo sepáis. Yo, que he estado mucho tiempo acá, he ido a bares expresamente porque estaba tal camarero. Y creo que no se pueden pagar estos sueldos de mierda. Pero el problema es que existe, que si tú dices que no, va a haber otro que coja que sí. ¿Sabéis esa página que existe
chiste ahí de soy camarero que está por Twitter y veis lo indignante que es. Si no vienes no es mi problema, sí, sí, yo sí. No te pago, no sé qué.
Las condiciones son...
Pero es un poco lo que dice Lupe.
O sea, 800
no hay inspecciones. Pues no hay inspecciones.
No hay.
Bueno, evidentemente cuando funciona...
No hay inspecciones porque si no los inspectores tendrían que tener un horario que no es el acorde con el que al final... Que...
Bueno, y porque en España hay 8 bares por cada calle.
Sí.
La historia es que lo que dice, lo que está diciendo Lucas es verdad. La hostelería, por desgracia, es una profesión que se ha desprofesionalizado muchísimo.
Son psicólogos, son amigos.
Con lo cual, antes un camarero sabía echarte un café perfectamente, sabía atenderte perfectamente, tú tenías tu barra limpia.
Y eso hay que pagarlo.
Y ahora de repente
es un trabajo, como decía
claro,
Lucas,
es un trabajo que hay mucha gente sin ningún tipo de experiencia. Sin ningún tipo de experiencia, que al final, joder, yo cuando voy a tomarme un café, digo, ¿qué café más bien echado o que vaya puta mierda de café? Con perdón, me han echado, ¿vale? Porque al final el camarero es una cosa que no es su profesión. Pero, y tiran mucho de gente que pasan un mes, luego el otro. Al final, como dice Lucas, siempre hay alguien para trabajar. Con lo cual, si no te amoldas a las condiciones que tienes, yo he llegado a cobrar hasta 5 euros la hora un día de Nochebuena.
Hay un problema añadido, es que ahora mismo no se encuentra a gente.
Entonces, no se encuentra con las condiciones que le ponen.
Si yo llevo desde los 13 años trabajando y soy un profesional, yo no puedo ganar 1.000 euros por 12 horas, de verdad. En serio, me tiraría yo mismo por tierra.
Pero encima no son 12 horas, que es que la hostelería está abierta cuando todos los demás estamos de fiesta.
Hay que pagarlo. Es una de las profesiones
a mí, por ejemplo, de lo que más me molestaba era que llegaba a una feria y yo no podía ver a mis amigos ni podía salir. Era que estaba todo el día prácticamente en el bar. Y al final, esas cosas se tienen que pagar.
De hecho, mira, la cuenta esa es camarero que dice Lucas, que es muy interesante, @soycamarero se llama, ahí podéis ver, hablan de todas estas cosas y tal, y justo al respecto de esta polémica de horarios en bares y restaurantes, dicen, pongamos el foco donde hay que ponerlo, el problema no es la suposición de acortar o alargar los horarios, el problema es que no respeten los horarios actualmente, que en muchísimos casos ya no se respetan, ni por parte del empresario, ni por parte de los clientes, por lo tanto ya estamos actualmente alargando los horarios en la hostelería, queremos luz, alegría y color, pero que no sea a costa de la precariedad de los demás, horas extras no pagadas, sin respetar descanso entre turnos, sueldos bajos, el plus de nocturnidad ni lo olemos.
Ni el efectivo tampoco.
Y dice inspecciones, pero de verdad, intensas y sin ser preavisadas. Regulemos la hostelería actual y tendremos luz, color y alegría para todos.
No todo el mundo puede permitirse esos amplios horarios. Habrá hosteleros que tendrán que acomodarlo a su economía. El que tenga capacidad para generar y tener una plantilla en condiciones que puedan tener uno de descanso, que es una vida...
Pasa que aquí hay un problema, Lucas, que justamente va a lo que tú ibas antes, ¿no? La pérdida de un poco de la profesión tradicional, etcétera. Ahora mismo, como ya hablamos el otro día, estamos inmersos en un cambio de paradigma económico en cuanto a la hostelería, ¿no? Estamos convirtiendo en un parque temático turístico, hay cada vez más franquicias, es decir, cada vez está más industrializado el tema de los... Fijaos que en Madrid, Barcelona, las grandes capitales, ya es todo franquicia. Los antiguos bares pequeños, esos que recordamos todos, están desapareciendo.
Hay bares muy típicos en Madrid,
esa gente sí tiene medios, aunque se salta la ley todo lo que pueda, seguramente tiene medios para tener esa plantilla y poder cumplir, pero los pequeños negocios tradicionales donde está el camarero de toda la vida, que te cuenta su vida, que tú le cuentas la tuya, etcétera, esos son los que están ahora mismo en una situación peor, porque tienen
pues
que competir
con
esas grandes empresas que están un poco copando el mercado. Entonces, claro, hay que conciliar ambas cosas, el beneficio de estos pequeños negocios que todavía viven a duras penas y, obviamente, una legislación laboral que evite ese tipo de abusos.
Creo que el empresario, hay mucho empresario. Bueno, yo he tenido jefes de todos los tipos.
Una salida a veces empresarial porque no tiene donde...
Pero yo, por ejemplo, he tenido jefes de hostelería súper piratas y otros maravillosos. Entonces,
hay de todo.
Que no se mete caña desde arriba, el empresario va a decir, si yo a este le puedo pagar 5 euros en vez de 10, o no le pago...
Cuando están agradeciendo los premios, en las galas de los premios, cuando suena la música ya es que hay que terminar de agradecer.
Pero yo no quiero dejar de apuntar el otro tema esencial, que no hemos hablado nada, que es el tema del descanso de los vecinos y el descanso de la gente
también
en general.
Importante.
Que hay gente que también quiere...
Que trabaja a las 7 de la tarde.
Es más importante descansar que otras cosas.
¿Bailamos?
Que a nada le tengo fe.
Humo se llama esta canción. Ahora que ya no le, a nada le tengo miedo y a nada le tengo fe.
Humo.
Claro, esta es la mira, que compuso ya al final.
Si, ¿no? Si lo dijéramos en extremeño sería humo, venga, para casa humo, todo el mundo, venga, hala, se acaba.
¿Quién dice que vamos a tener, ¿quién dice que Mané no sabe romper un buen momento poético?
Tendría que haber salido con los niños en el vídeo, Mané, al final.
Es el Bukowski de
venga, humo, todos en peletes. Bueno, venga, vamos.
Antonio. Venga, de pingoneo.
Ya sabes, ¿eh? Vas a tener que alargar esa tertulia, porque si no, no nos da tiempo a hablar de nada.
No da tiempo, no da tiempo. Un beso para todos. Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Ni siento ni anhelo ni nada. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego. Por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Bueno, pues vamos a repasar las redes.
Venga.
Tierra nací, que es un pedazo de cielo. Aquí tengo lo que quiero, por eso vivo feliz. Bajo mi cielo extremeño.
Oye, que ha empezado ya la verbena y no nos hemos dado cuenta.
No, hombre, es que no hemos puesto la música hoy de las redes y habíamos puesto esta porque teníamos previsto hablar de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De este hilo de WhatsApp de Batut de Coco, en el que, sí, bueno, los nombres de...
¿Batut de Coco?
Batut de Coco se llama el nombre.
Este hombre ha hecho lo mismo con
todas las comunidades autónomas.
Ha buscado pueblos,
sí,
por ahí graciosos,
es, sí,
¿no?
Sí, sí, dice, los pueblos de Cataluña, los de Castilla y León, los de Extremadura y tal. Y bueno, pues se la ha pasado muy bien.
Y se
lo
ha dado de comer a la bestia y la bestia lo ha fagocitado y luego lo ha escupido así, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Así es, pero así es la vida, ¿eh?
Así es la vida.
Así es la vida.
La verdad es que el Román Gordo está
muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Y Carmonita es muy...
También hay que decirte que tiene poca imaginación. O sea, hablamos mucho de mucha inteligencia artificial, pero Román Gordo, y pones un romano gordo, pues tampoco, en fin, tampoco tiene mucha inteligencia.
Carmonita, que ha cogido un coche y ha puesto una monita encima del
claro,
coche.
O sea, imaginación poca,
sí, sierra de fuentes, una sierra que parte una fuente. Bueno, vale, sí, pero bueno, es lo que hay. Bueno, está muy bien. Enlazando también un poco con lo que estábamos hablando en la tertulia, hablando de lo del tema de Yolanda Díaz, de los horarios y tal, hay también un hilo muy interesante. Nos gusta mucho Niño Becerra, Santiago Niño Becerra, que sí, es un economista que habla en las redes y habla en las radios y tal, no sé qué. Entonces, hacía una reflexión sobre, aprovechando un poco esto, sobre lo que él llama precios dinámicos según el momento del día. Dice, ¿es el futuro de cierto tipo de comercio? Lo dice porque Wendy's, que es una marca de estas de comida rápida de Estados Unidos, había decidido que cuando vas allí al restaurante, dependiendo de la hora que sea, pues la hamburguesa te vale 5, 3, 8...
Qué gran idea
tal,
eso.
No sé qué tal. Entonces, claro, hay mucha polémica sobre
hay,
eso.
Hay
que
un,
decía
hay
esto.
Un... Bueno, casi todos los establecimientos del Faro,
sí,
en Badajoz, casi
sí,
todos, entre 2 y 3 de la tarde, están hasta arriba. Claro, pues hay unas colas ahí tremendas, pelotan a toda la gente y tal. Y luego, pues claro, a media mañana y a media tarde está vacío.
Sí,
¿no?
Es una manera de optimizar
y
todo.
Y es una forma de
esto,
decir,
¿no?
Oye, distribuye un poco el trabajo de la gente, no aprieto tanto, ¿no? Porque claro, cuando llegas allí, comes tarde, mal, los camareros no pueden atenderte
sí,
bien.
Sí, que habría gente que diría, pues si voy a las 12 y media, me acostumbro a ir a las 12 y media, me va a salir todavía, si fuera
barato,
así, me sale un poquito más barato.
Y el negocio, distribuyes el trabajo de la gente, para los camareros los tienes sentados en un sitio sin hacer nada, bueno, limpiando, haciendo sus cosas, y luego, pero de repente hay una hora, hora y media que no dan abasto, ¿no?
Sí, bueno, esto no es nada nuevo, simplemente que sale un poco a la palestra. Yo me acuerdo, ahora que lo estás diciendo, cuando yo estudiaba en Salamanca, había hace 20 años, ya 25, 30, había un bar por la noche que sí cambiaba el precio de las bebidas en función de...
Sí, los cubatas valían menos a medida que avanzaba la noche.
Claro,
¿no?
Se llamaba La Bolsa, se llamaba La Bolsa. ¿Ah, y sí? Entonces jugaban un poco con el nombre del local y con la historia, entonces pues a una hora, no me acuerdo exactamente, yo tampoco que fuera mucho, pero sabía que existía la historia, ¿no? Entonces un día la cerveza costaría, no sé, 100 pesetas y luego un poco más tarde 125 o al revés y tal. No
y
sé
el, quinto, el quinto cubata costaba más que el cuarto. Entonces, ¿no?
Claro, aprovechando ya que estaba la gente más allá.
Y a partir igual, del 7 ya decía, mira, pero saca las perras que lo que haya.
Pero es el mercado, amigo, que decía Rodrigo Rato, ¿no? Es el mercado, amigo. Que nada, que en este hilo está muy chulo y luego lo que sí es verdad, le recordaban a Santiago Niño, que no es que defendiera una cosa ni otra, sino que planteaba un poco el debate, es que dice, esto, bueno, ya sucede con los hoteles, con los trenes, con los aviones a la hora de comprarlo, ¿no?
Claro.
Ya, o sea, que al final sí, los precios dinámicos cada vez
aviones,
están,
vamos,
forman parte más.
Dependiendo de cuándo lo compres y tal, pueden variar en cientos, sobre todo los de larga distancia, en cientos de euros.
Sí, 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 no pasa. Bueno, vámonos a... Vente conmigo a Macondo. Vente, ¿tienes ganas de ir a Macondo? Venga. ¡Wow! ¡Macondo! Bueno, he traído esta canción que no tiene nada que ver... Bueno, tiene que ver que dice Macondo, claro. Porque hoy se publica la última novela de Gabriel García Márquez. Una novela que tiene la curiosidad es que la escribió antes de morir. Se cumplen 10 años de la muerte de Gabo, ¿vale? Y parece ser que le dijo a los hijos que no la iba a publicar, que no le convencía, que no le gustaba y tal. Y les dijo que la quemaran, que no hicieran nada. Y los hijos, no la quemaron. Dijeron, no solamente la han quemado, bueno, sino que la han publicado hoy. Y a partir de hoy se puede comprar la
novela.
Tenemos
aquí la gallina de huevos de oro.
Yo creo que pensaron en eso.
Los vuela, vamos a quemarlo, vamos.
Sí, hay unos... Vamos, me ha dado tiempo a leerlo un poco por encima y tal, no sé qué, pero creo que uno de los hijos, Gonzalo García Barcha, dice, nosotros sí pensamos que tiene valor y tiene una mirada que es actual y tal, en fin, bueno, pues ya está, lo digo como anécdota, bueno, y tal. Y
hay uno de ellos que es director de cine.
Este chico, este, Gonzalo García Barcha se llama.
Sí, pero hay uno que es Rodrigo García, que tiene pelis muy chulas.
Bueno, en fin. Venga, otra cosa, Mariposa, que en las redes hay muchas.
Venga.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
Qué grandes rimas hace Camilo.
Pero depende para ti, mira, que es interesante.
Sí. Rima interesante con interesante.
Es asonante si o consonante. La
es consonante, pues rima interesante con interesante.
Ahora he dicho diamantes, como los de Trujillo.
Entonces puede que para ti sea insignificante.
Y significante
diamante
también. Muy
insignificante, muy bien.
Pero yo quería llegar a lo de la vida de Rico, porque Elon Musk, ese hombre, ese protohombre que es el que marca la tendencia, el dueño de Twitter, precisamente, sí, o de X y tal, ya no es el hombre más rico del mundo.
¿Ya no?
No, lo ha dicho Bloomberg, la cadena está especializada en finanzas y en economía y tal. Ahora pasa a ser el segundo. ¿Mm? ¿Ah? La vida. Buah, llevaba 9 meses siendo el hombre más rico del mundo, pero ya no lo es.
¿Y quién la ha adelantado?
Ah, ya sabía que me ibas a hacer esa pregunta.
Hombre, claro.
Jeff Bezos. Ah, que claro, vuelve a ser el número uno. No era el número uno Jeff Bezos. Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿vale? Desde el 2001 no era el hombre más rico del mundo. Y ahora ha vuelto otra vez. Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Y el segundo apellido es Y Abrazos?
¡Oh!
¿Es Jeff Bezos y Abrazos?
Creo que no, pero el chiste es bueno, el chiste es bueno. En fin, y el tercero es un europeo, ¿vale? Los dos americanos. Y el tercero es el señor de Louis Vuitton, que se llama Bernard Arnault, que es el que
monta
las cosas. Sí, el que tiene todas las cosas del lujo y tal, y eso, los perfumes. Y tal, pues el tercero.
Este no tengo el gusto.
Nada,
no,
pues,
no hemos coincidido en,
no has coincidido
en nuestro yate en Ibiza.
Pero al que seguro que conoces de sobras es a este.
Si llevan como 3 años diciendo que van a apretar. 4 Rolly, 2 AP. Yo no es niña como Mbappé.
¡Mbappé! ¡Vuelve Mbappé! Bueno, nunca se ha ido. Realmente Mbappé nunca se ha ido,
pobre
¿verdad?
Pobre Real. Le hizo dos datos ayer.
Fue
¿no?
una pena, fue una pena. En fin, ya está. Pero ya está que había que ponerlo porque, como tú dices, la central lechera.
¿Qué?
Todavía
no
han dicho. Se supone que sí, por eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No, yo creo que Florentino ha dicho, oye, ya silencio todo el mundo, porque de repente todo el mundo ha dejado de hablar de eso, ¿no? Habrá dicho. Silencio, que ya cuando venga os digo.
Ya sabes que él es el que mueve los hilos. Es el que mueve los hilos. Y aprovechando de esto y de la Champions, que acaba de salir ahora un tema, que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Ancelotti. ¡Ah!
¿Y eso por qué?
Pues porque parece ser que no ha pagado Hacienda los años de... No sé qué, no, por eso no sé. No sé,
pues
el técnico...
yo creo que lo de por no poner a Modric titular merece 4 años de cárcel.
4 años de cárcel, sí. Pues estoy más de acuerdo que tipo, que al fin y al cabo que haya defraudado 1 millón de euros en el 2014 y el 2015, eso, ¿a quién le va a importar eso?
2 millones tiene Ancelotti. Si un millón lo lleva él en una estrella de plata en el bolsillo, lleva 1 millón de euros allí, hombre. Va a ir a Hacienda y ¿cuánto se debe aquí? Bah, toma, cóbrate, hombre.
Ay, Dios mío. Bueno, déjame ya estos 30 segundos hablar del hombre del día. Donald Trump.
Hay que nos lo comemos otra
¿Te ha ganado
vez?
Ya? Te ha ganado las elecciones ya, ya te lo digo yo.
Ha ganado Supermarte.
Ha ganado Supermarte y ganará en noviembre.
Nos lo comemos otra vez, ¿eh?
Con patatas fritas.